tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez iba a apoyar esta tarde a Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista a la presidencia de Extremadura en las elecciones convocadas para el próximo 21 de diciembre. La cita iba a tener lugar en un par de horas en un mitin de precampaña en un hotel de la capital extremeña. Finalmente, no se va a celebrar ese acto por la alerta naranja por lluvia y viento decretada en esa comunidad autónoma. Pero solamente el anuncio de este extraño mitin me ha hecho recordar aquellos tiempos lejanos en los que los partidos políticos establecían un cortafuegos para sus casos de corrupción. Eran los tiempos en los que se discutía internamente, por ejemplo, cuando un político debía echarse a un lado y dimitir. Había formaciones que acordaban que cuando se iniciase una instrucción judicial por un presunto caso de corrupción, dimitía el afectado para poder defenderse con más libertad y demostrar su inocencia. Había otros que preferían esperar a que se dictase la apertura de juicio oral. Todas esas prevenciones han saltado por los aires en el caso del candidato extremeño del Partido Socialista. Un señor que irá a juicio por enchufar en la diputación al hermano del presidente del gobierno, por crear una plaza en la que se cobraba pero no se trabajaba. Un candidato que, viendo lo que se le venía encima, pasó por encima de 5 compañeros que iban antes en la lista electoral y se hizo diputado autonómico para aforarse y tener así mayores garantías de defensa. Un político contestado internamente. Una parte de sus compañeros, como ha revelado el diario El Mundo, le pidió que no fuera el candidato en un comité regional del partido la semana pasada. Miguel Ángel Morales, secretario provincial del PSOE en Cáceres, tomó la palabra y le dijo a Gallardo lo que muchos pensaban, que ahora mismo es un lastre para el PSOE presentarlo como candidato.
A lo mejor en este momento no es el mejor candidato. Pido a Miguel Ángel que reflexione y se dé cuenta que su situación personal puede condicionar el voto de ciudadanos que de buena voluntad se pueden sentir engañados.
Con este candidato achicharrado se iba a fundir esta tarde en un abrazo Pedro Sánchez. Solamente la meteorología lo ha impedido. El victimismo da votos, debían pensar en Moncloa. Presentar a Gallardo como el socialista honrado e injustamente tratado por la inquina de una juez que después de 17 meses cerró ayer la instrucción y le llevará a juicio junto al hermano músico del presidente. Gallardo como actor secundario de un relato delirante que justifica cualquier desmán en la presunta manía persecutoria de determinados jueces y periodistas críticos. En Extremadura, las urnas darán y quitarán razones el próximo 21 de diciembre. Nadie duda de que una previsible y dura derrota marcará la salida de Miguel Ángel Gallardo. Durará en el puesto el tiempo que tarden en retirar la propaganda electoral. El PSOE dice que el acto se celebrará en otra fecha, cuando el tiempo y la agenda del presidente lo permitan. A Gallardo y a Sánchez les conviene fundirse en un abrazo. Ellos sabrán por qué. Están pasando más cosas. El fiscal José Grinda ratifica ante el juez que investiga la llamada fontanera del PSOE, Aleire Díez, lo ha afirmado en su denuncia inicial, que esta intentó sobornarle para maniobrar contra la Fiscalía Anticorrupción. Juan Baño.
Efectivamente, más de hora y media de declaración en Plaza de Castilla del fiscal anticorrupción Grinda como testigo. Ya denunció ante sus superiores en la Fiscalía haber sido sobornado por parte de la conocida como la fontanera del PSOE a través de un periodista, Pera Rusiñol, a quien le unía una relación de amistad. Este le entregó una larga nota con la propuesta de abandonar sus acusaciones en varias causas abiertas, algunas relacionadas con los Puyol o Cataluña, o la petición de aportar información contra el fiscal jefe anticorrupción Luzón. A cambio, le ofrecían un puesto interesante en el extranjero. Grinda aclara que él no denuncia a nadie en concreto, sino unos hechos, y añade:
quien está detrás de esos hechos lo tiene que saber el juzgado ahora que investigue, la fiscalía. Yo no lo sé, puedo pensar lo mismo que usted, quién puede estar, pero no lo sé. Los casos, porque en el documento hace referencia a determinadas cosas, determinada gente que yo no sé si es verdad. O sea, yo sé lo que leí y sé lo que me dijo Pera Rusiñol.
Admite el fiscal que antes había pedido ayuda a Zapatero y al fiscal general del Estado, García Ortiz, para poder acudir a la comisión del Congreso sobre el caso Cataluña y allí, dice, defenderse de las acusaciones que lanzaban contra él partidos como Junts o el PSOE. Este, asegura, no fue el motivo de su entrevista con el periodista. A estas horas declara el otro fiscal, Ignacio Estampa, que señala a esta militante. Leire le dijo que era una enviada de Pedro Sánchez para limpiar todo, caiga quien caiga.
Novedades en la investigación sobre la Dana de Valencia. La jueza de Catarroja llama a declarar como testigos al propietario del Ventorro, el restaurante donde Carlos Mazón pasó la tarde de la tragedia, además de a Juanfran Pérez Llorca, candidato a suceder a Mazón como presidente de la Generalitat, Pascual Claramonté.
En total son 4 los cargos de presidencia que también son citados, más un asesor directo del jefe del Consell. Y Pérez Llorca, como secretario general del PP valenciano y portavoz en Les Corts. ¿Por qué les citan? La clave está en las llamadas que pudo realizar la exconsellera de Emergencias, la investigada Salomé Pradas, el día de la tragedia. Todo, dice la magistrada, con el objetivo de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en esa reunión. El dueño del ya famoso Ventorro también comparecerá como testigo después de que este lunes lo hiciese Maribel Vilaplana, la periodista que comió allí en un reservado con el todavía presidente en funciones Carlos Mazón. Se les cita a todos a petición de las acusaciones populares que ejercen PSOE y Ciudadanos.
El consumo de vino se ha estabilizado en España con datos de venta muy similares este año a los de 2024. Sin embargo, la producción tiene que afrontar retos que antes no eran tan urgentes. José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, ha explicado en COPE cuáles son.
La verdad es que antes el estrés cada vez que llegaba una cosecha tenía lugar durante el año 2 veces. Una en abril, cuando había posibilidad de helada, y otra, alguna tormenta fuerte en el mes de agosto. Hoy yo creo que ese estrés se produce durante todo el año porque con tanta incidencia climatológica estamos todo el día atentos al tiempo.
Y hoy juegan los 3 equipos españoles en la Champions. Luis Munilla.
Sí, los que no jugaron ayer. Arrancamos tiempo de juego a las 6:30 porque a las 7:45 comienza el Pafos Villarreal. Y luego a las 9, Newcastle, Athletic Club de Bilbao. Y Brujas Fútbol Club Barcelona. ¿Con qué noticias desde Bélgica, Víctor Navarro?
El Barça descansa ahora en su hotel con la duda de quién será el delantero centro, si Lewandowski o Ferran Torres. 6 bajas tiene Flick, pero Lamine Yamal está y para ser titular pese a la pubalgia. Adelante un Brujas con 3 bajas, 2 de ellas destacadas, el portero Mignolet y el lateral izquierdo titular Meyer. 29.000 espectadores en las gradas, 1.300 de ellos son seguidores del Barça en el Ian Bray del estadio donde debutó Andrés Iniesta como azulgrana hace 23 años.
Consecuencias de la jornada Champions de ayer. En el Atlético de Madrid, Lenormand sufre una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla. Ha contado Antonio Ruiz que puede estar entre 1 y 2 meses de baja si no hay cirugía. En el Real Madrid, Fede Valverde pendiente de pruebas por molestias en el aductor. Y en el Paris Saint-Germain, informa Dani Gil desde París, lesión menos grave de lo esperado de Akraf, que podría estar unos 2 meses de baja.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y cielo muy nuboso y aviso amarillo por lluvia y tormentas. El Retiro y los principales parques de la capital mantienen zonas balizadas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 6 en Majadahonda, por la M607 en Tres Cantos, en la A2 a la altura de Torrejón en ambos sentidos, en la M40 en Coslada de Vicálvaro sentido A3, en Mercamadrid sentido A42, en la M45 en Leganés sentido M40 y en la M50 en Getafe circulando hacia la A5. Y te recuerdo que se necesita con urgencia sangre de los grupos A positivo y cero positivo porque las reservas están en nivel rojo. Se precisan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales madrileños. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Páginas para contar en primera persona la vida de un rey. Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos, que se han puesto hoy a la venta en Francia. El 3 de diciembre se van a publicar aquí en España. Por cierto, don Juan Carlos, que ha aterrizado este mediodía en Vigo para participar en unas regatas en Sanjenjo. Me acompañan en esta tarde de miércoles Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y Antonio Agredano. Agredano, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Monárquicamente bien.
Sí, me imagino que entonces tendrás ganas, ¿no? Interés en leer estas memorias en las que a sus 87 años el rey Juan Carlos repasa su vida y sus casi 4 décadas de reinado.
Bueno, interés moderado, pero siempre está bien conocer la historia por las dos partes, ¿no? Y ya sabemos un poco cuál ha sido el relato oficial, que es la falta de ejemplaridad de Juan Carlos, su dinero, su affair y esa abdicación casi obligada. Y ahora está bien también saber qué vivió él y por qué él asumió los riesgos que asumió y por qué falló, digamos, a España y a la propia corona española.
Paloma, ¿te vas a comprar el libro?
A ver, sí, pero en francés no. Pilar, voy a esperar a que ya esté traducido. Ya vamos leyendo estos días a compañeros y vamos leyendo extractos, pero yo desde luego sí me lo voy a comprar y lo voy a leer con mucha atención.
Tiene
yo
mucho creo, morbo también, ¿eh?
Mucho morbo, tiene mucho morbo. Hay muchas cosas que yo creo que sabemos, ¿no? Porque ya sabemos las tiranteces que se han vivido, las si quieres la fractura que la familia real lleva teniendo mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que lo sabemos todos, pero sí pienso que puede tener efectos, ¿no? Yo creo que tiene mucho interés, no solo periodístico, ¿eh? Creo que a mí también me interesa leer la historia de Juan Carlos I desde su punto de vista, pero yo creo que también puede causar algunos daños al actual jefe del Estado.
Bueno, Paloma Esteban va a esperar a que se publique lógicamente en nuestro país, pero como decimos, hoy ese libro se ha publicado, ha salido a la venta ya en Francia, y quien lo tiene ahora mismo en sus manos es Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué tal la acogida del libro? Un rey de España que elige Francia para publicar sus memorias.
Bueno, la acogida ha sido en España, la verdad, aunque no esté todavía, pero la acogida es ahí. Aquí es como si Macron o Sarkozy publicaran sus memorias en España, pues seguro que hay gente interesada en conocerlas, ¿no? Pero nadie va a correr a ir a una librería, a precipitarse y decir, por favor, resérvenme el libro.
Porque... No ha habido colas.
No ha habido colas, ninguna. Yo no he visto ninguna y he ido a varias librerías y he hablado con gente que me ha dicho, ah, pues sí, muy interesante, sí, me gustaría leerlo, pero pues si me lo regalan me lo leo y si no, pues a lo mejor algún día me lo compro, pero en fin. No es el interés que por necesidad...
No es que en Follett, vamos.
No, pero a nosotros...
Bueno, allí se ha fallado el Goncourt. Ahora, hace dos días se falló el Goncourt, que es el premio, uno de los premios más prestigiosos del mundo y que es francés, ¿no?
Uh-huh. Oye, Asun, danos un par de datos de Laurence Debré, la periodista que le ha ayudado a Juan Carlos a ordenar todas estas memorias.
Pues mira, tiene unos 50 años y tiene una historia también muy singular porque, bueno, ella... comenzó en el mundo de las finanzas, pero desde hace años se dedica a la escritura y decidió investigar sobre sus padres también, no solo sobre el rey. Ha escrito un libro que se llama Fille de Revolutionnaire, hija de revolucionarios, porque es hija de Régis Debré, que aquí es muy conocido, y fue un antiguo consejero de Fidel Castro, compañero de armas del Che Guevara y más tarde consejero de François Mitterrand. Pero bueno, eso hace ya años y ahora es un escritor y filósofo. Y su madre también fue revolucionaria, una periodista venezolana que se llama Elizabeth Burgos. Y luego, pues tiene muchas relaciones. Claro, es, por ejemplo, ahijada de la actriz Simone Signoret. O sea, que es una persona, digamos, con una riqueza de vida singular, ¿no? Y luego, su relación con el rey comenzó desde hace unos 15 años, porque ella ya escribió una biografía no autorizada de don Juan Carlos, ¿no? A que ella siempre la ha admirado mucho. Cuentan en alguna ocasión que ya tenía un póster del rey en su habitación y que llegó su padre, se lo quitó y le puso una foto de Mitterrand. Así que, pues,
vaya historia.
Sí, tiene gracia, ¿verdad?
Gusto raro en general. En
sí, 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 totalmente, totalmente.
No, mira, a ella lo que le parece es que es pues, un hombre, para ella, el rey Juan Carlos, que ha hecho mucho por España, por Europa, por la democracia en general... Y sin perder nunca de vista, que es una noción que a ella le interpela, la noción de unidad, ¿no? Que para España pues es primordial.
Bueno, ese mérito desde luego hay que atribuírselo, ¿no? Hay que reconocérselo al rey don Juan Carlos.
Ella también, no sé si os acordáis, que hizo un documental para la televisión, que fue ella también que lo realizó, del rey Juan Carlos.
Sí, sí, sí. Y después, hablamos mucho de aquello, sí, sí.
Claro, y después escribió otro libro que se llama Mon Roi Déchu, Mi Rey Caído, que es el que escribió, digamos, más personal tras la renuncia del rey Juan Carlos, ¿no? Porque para ella, pues eso, era un rey que había dado su vida por un país y que sin derramar que había liderado la transición sin derramar una gota de sangre y que no podía ser para ella desterrado de esa manera.
Vamos, que ha dedicado buena parte de su carrera profesional claramente, al rey Juan claramente. Carlos.
Bueno, tenía 50 años, 15, bueno, mitad, digamos.
Bueno, pues Asun, ya tienes lectura, ya que tienes el libro, aprovecha.
Es que lo tengo desde ayer, porque lo conseguí
¿Sí?
y estoy aquí dándole vueltas. No he terminado, pero porque claro, no da tiempo a esas 500 páginas ahí, digamos, leerlas en profundidad. pero aquí estoy con él, aquí lo tengo.
Bueno, pues disfruta de esa lectura. Si ves algo que te llame la atención, nos lo cuentas. Os gracias, cuento. Asun.
Un abrazo, Pilar.
Fernando Rayón es periodista especializado en Casa Real. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Es oportuna, crees, Fernando, la publicación de estas memorias, de este libro?
No, en absoluto. Creo que es un disparate y creo que no ayuda nada a la monarquía y que probablemente tampoco ayude a la imagen del propio don Juan Carlos.
¿Pero por qué crees que don Juan Carlos quiere ahora contar su vida, su historia, su versión de los hechos también?
Sí, eso me parece lo más lógico. Es decir, yo creo que don Juan Carlos, una persona pues, que se ha dejado la vida haciendo una transición difícil, una transición complicada, pues tiene todo el sentido que quiera contar su historia. Pero es su historia, no es la historia, no es la historia que va a quedar. De hecho, sabemos que todos los libros, incluidos los que se habían escrito en Francia sobre don Juan Carlos, pues han quedado obsoletos hace tiempo, porque después hemos conocido muchas cosas de don Juan Carlos, ya fueran de Paul Preston, de Javier Tusell o del que fuera. Son libros que han sido parciales porque fueron escritos en un momento en que la vida pública de don Juan Carlos no había acabado y, lógicamente, pues ahora mismo pues hay mucho más que decir, pero no en este momento. Yo creo, Pilar, que la vida de las personas públicas tiene que pasar tiempo, tienen que hacerla las personas que no estuvieron vinculadas a él, y mucho menos una escritora, como acabamos de oír, que tenía un postre de don Juan Carlos en su habitación, que no me recupero yo del postre de don Juan Carlos, pero bueno, no, tiene que hacerlo gente que investiga, que tenga papeles y que no tenga una visión
parcial o subjetiva,
de
¿no?
lo que fue uh-huh. efectivo.
Bueno, hablamos del libro Reconciliación, 512 páginas, desde el 23F al ¿Por qué no te callas?, a Hugo Chávez, desde la relación con los presidentes del gobierno hasta la vida en Emiratos. Vamos, Fernando, si te parece, con varios momentos y frases que se recogen en ese libro.
Vamos con ello.
Juan Carlos recuerda en sus memorias su llegada a España. Con 10 años se despide de unos padres que no sabe cuándo le volverán a ver.
Mi madre le dijo a mi padre, María, despídete de Juanito, porque no sabemos cuándo volveremos a verlo. Sentí un nudo en el estómago. Iba a un país que era el mío, pero que no conocía.
Dedica también muchas páginas a describir su relación con Franco.
Nos separaban 46 años. Él no tenía hijos y no ocultaba la simpatía que tenía hacia mí. Me trataba con ternura. Se tomaba el tiempo de verme con regularidad y mantuvimos un diálogo constante.
No dejaba que hablasen mal de Franco en mi presencia, dice el rey. Esta parte del libro, Fernando, se va a llevar muchos comentarios, pero era lógica, ¿no? La cercanía al hombre que confió en él para asumir el futuro de la corona de España, ¿no?
Sí, bueno, es una continuación ya con lo que había dicho José Luis de Villayonga en el libro El Rey, ¿no? Uh-huh. Quizá lo que más sorprendió entonces fue las palabras de justificación un poco de don Juan Carlos hacia Franco, porque, bueno, él explicaba desde un punto de vista a veces humano, diciendo esa diferencia de edad, esa que me trataba como un hijo, pero, bueno, el respeto que él había tenido siempre y cómo incluso justificaba que, bueno, pues que lo hubiera nombrado heredero porque quería una apertura política, etcétera. Lo que no analiza es un poco el propio don Juan Carlos, pues toda la etapa política de Franco, que hubiera sido interesante también de contar. Él la conocía además muy bien.
En el libro, por supuesto, hay un capítulo dedicado a la cacería en Botswana que marcó el principio del fin de su reinado. El rey elogia a su mujer, a la reina Doña Sofía, pero no elude hablar de algunas de sus infidelidades. Por ejemplo, la relación con Corina Larsen.
Mi relación con Corina fue un error que lamento profundamente. Estuve cegado y no vi lo evidente. Erosionó la vida familiar y me llevó finalmente a tomar la difícil decisión de abandonar España.
Reconoce que esa relación con la alemana, con Corina Larsen, fue uno de sus grandes errores y que se dejó rodear de empresarios que fueron malas compañías. ¿Trata de justificarse por sus desmanes sentimentales y financieros? ¿Te convence, Fernando?
No, porque, hombre, eso de que tuviera que abandonar España por Corina Larsen es mucho decir, ¿no? Creo que fueron otras muchas cosas las que influyeron. Quizá Corina Larsen fue la gota que colmó el vaso, pero él había tenido otras relaciones antes y no se había planteado en ningún momento abandonar España con esas relaciones, alguna de ellas incluso que provocó episodios un poco sorprendentes, ¿no? Entonces yo creo que él, bueno, simplemente se arrepiente de esa relación porque esa relación ha sido un escándalo. Ha estado en los medios de comunicación, ha estado en los juzgados en Inglaterra, en Suiza, en España. En fin, ha sido portada de periódicos. Entonces me parece lógico que él se arrepienta de aquella relación, al margen de otras historias que cuenta en el libro, como los 100 millones que le dio de euros que le había dado el rey de Arabia. En fin, son cosas tan chocantes y tan terribles en lo que fue la relación familiar, que me parece lógico que él diga al menos que se arrepiente. Lo que pasa que yo creo que no se fue de España por Corina Larsen, sino por algunas cosas más.
Hay una frase que yo creo que marcó pues un antes y un después en el reinado de don Juan Carlos. Es cuando dijo aquello de lo siento mucho.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, una frase que no sé cómo lo veis, Agredano, Paloma. ¿Pensáis que fue el principio del fin del reinado de don Juan Carlos?
Bueno, fue romper ese muro que había con la ciudadanía. O sea, que el rey hacía y deshacía, como bien cuenta Fernando, el caso más turbio, el de Bárbara Rey, con la gente que entró en su casa para robar la fotografía. O sea, ahí hay muchas historias turbias, pero yo creo que ese momento en el que todos los españoles se dieron cuenta de que Juan Carlos había dejado de ser esa persona cercana, garante de nuestros derechos, y se había echado al monte, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando se rompió definitivamente la confianza, porque al final la corona y la monarquía, que tienen un papel muy simbólico, necesitan no perder esa capacidad de seducción con este país, ¿no? Y en ese momento lo perdió y se amenazó realmente si era necesario o no tener una corona.
A ver, yo también creo que respondió a un momento en el que ya la sociedad había cambiado, ¿no? Porque creo que los estándares, si queremos, de exigencia con respecto a la jefatura del Estado, y diría que también con otras instituciones, o sea, las cosas que durante mucho tiempo o no se hablaba de ellas, o era una, si queréis, una figura que además de tener mucho respeto, pues de alguna manera no se cuestionaba socialmente en los medios de comunicación. Y yo también creo que luego la sociedad fue evolucionando, ¿no? Y ese estándar de exigencia y esa sensación de que aunque sea una institución, la jefatura del Estado es la primera institución de España, pero que tiene que haber una rendición de cuentas, ¿no? Y que no todo vale. Yo creo que todo eso también responde a aquellas disculpas públicas y que claramente Pilar es una de las frases más recordadas, ¿no? Del rey Juan Carlos, también responde a un cambio de época, esa es mi sensación, y acompaña en ese sentido la evolución de la sociedad, incluso gente y personas muy monárquicas o defensoras de la figura del rey Juan Carlos, que es cierto que en aquel momento es, bueno, ya todo no vale, hay cosas que ya socialmente somos una sociedad distinta, moderna, más evolucionada, bueno, y sobre todo más exigente.
Más exigente que durante muchos años estuvo tapando muchas cosas al rey, con eso de que era un rey campechano parecía que valía todo, ¿no? Y a partir de ese momento la sensibilidad era otra y se dijo, no, esto ya no. Y él lo vio muy claro cuando cogió y públicamente pidió perdón, que fue un momento que no tuvo que ser nada fácil para él. Bueno, estamos hablando de reconciliación, las memorias del rey don Juan Carlos, que han salido hoy a la venta en Francia. El próximo 3 de diciembre se publicarán aquí en nuestro país. Un libro en el que en varios momentos habla también, por supuesto, de la relación con su hijo, el rey Felipe.
Este anuncio significa que me repudias. No olvides que heredas un sistema político que yo forjé.
Y también habla de su difícil relación con la reina Leticia.
Ahí está el salseo.
La llegada de Leticia a la Casa Real no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Siempre tuve la puerta de mi despacho abierta para ella, pero nunca quiso comunicarse conmigo.
Es a la única, a la reina Leticia, a la que no dedica el libro. Fernando, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas?
Hombre, que para ser un libro que se llama Reconciliación, pues parece más bien un ajuste de cuentas. Es decir, le mete un viaje a su hijo el rey, le mete un viaje importante a la reina. Todo esto en vísperas, no, aquí en España va a salir un poco más tarde, del 50 aniversario de la monarquía de don Juan Carlos que vamos a celebrar. Hombre, si hubiera querido reconciliarse hubiera dicho otro tipo de cosas, pero yo creo que todo el mundo sabe, porque además el rey no se ha cortado cuando ha tenido que hablar de Leticia, ha dicho pues algunas barbaridades, ¿verdad?, que hemos tenido que oír. Y en el caso del rey, pues yo creo que el rey ha actuado siempre con muchísimo tacto, con muchísimo cuidado. Lo que pasa que es que había cosas que no se podían tolerar más, ¿no? Pues no, si quieres reconciliarte, lo que haces es hablar bien de todo el mundo, olvidar viejas rencillas, incluso disculparte, porque quizá no supiste en aquel momento captar, la importancia que iba a tener doña Leticia, la reina, en la futura monarquía española. Pero no dices lo que él dice, no. Yo creo que está de más todo esto, además no ayuda.
Agreda, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Sí. Bueno, yo creo que la reconciliación de este libro no es con nadie, es consigo mismo. Yo creo que él ha salido muy tocado. Es una persona que ya tiene 87 años, que está viviendo lejos de su país. Y yo creo que esta reconciliación, yo creo que es él mirándose al espejo por las cosas que he leído, ¿no? En el caso de Leticia, Leticia es una mujer con carácter. Y eso se ha visto. Y yo creo que una mujer con carácter en esa institución y en ese tiempo debe ser algo sorprendente, porque estamos viendo, por ejemplo, el papel mucho más tranquilo de Sofía, más permisivo, y se ve que Leticia no es ese tipo de mujer, y a lo mejor es normal que haya una ruptura también generacional y otra manera de entender, pero si algo tiene Leticia y en este caso Felipe VI es que han vuelto a dar vida a la institución, a la monarquía en nuestro país, que han estado a la altura de los acontecimientos, que han sabido decir lo que tenían que decir en cada momento. Y estamos hablando del proceso, estamos hablando de la Dana y estamos hablando de momentos de mucha tensión social con una desafección política que ellos han suplido. Y yo creo que Leticia, la monarquía de nuestro país debe más que agradecerle que criticarle.
Fernando, ¿podrá regresar a España el rey Juan Carlos? Bueno, como decíamos, este mediodía se ha presentado en Vigo, ¿no? Ya sabéis que ahí está su amigo sí. Y acude siempre a las regatas y bueno, ya se ha normalizado también, acordaros la primera vez después de pasar varios años fuera de España, tantísimo tiempo, pues regresó y todos los medios de comunicación estábamos allí. Ahora esto se ha normalizado. Pero una cosa es que venga de vez en cuando y otra cosa es que resida de nuevo en España. ¿Crees que va a ser posible? Porque yo, bueno, estoy segura que ese es su deseo. Bueno, lo ha manifestado, ¿no? Él quiere vivir de nuevo en España.
Yo creo que debería. No sería bueno que el rey muriera en el exilio por todo lo que supone. No es exilio tampoco legal, sino un exilio buscado por él. Sería bueno que él muriera aquí en España, pero este libro no ayuda precisamente a eso. Yo estaba pensando, mientras hablaba Antonio, imaginaros que la reina Sofía escribe un libro que se llama Reconciliación, en el que cuente pues que, a pesar de todas las cosas que han ocurrido en su matrimonio, pues que perdona y no, yo creo que lo que ella hace es guardar silencio, como deberían hacer los reyes, guardar silencio. Y ese silencio muchas veces ya implícitamente lo que es una reconciliación, ¿no? Entonces son dos actitudes y yo creo que es pertinente comparar precisamente a la reina doña Sofía con don Juan Carlos. Son dos actitudes ante lo que ha ocurrido desde mi punto de vista en el caso de la reina, que es verdad que no tiene de carácter mucho que ver con doña Leticia, pero que es una mujer que ha sabido soportar por un deber, por un cumplimiento del deber, todo lo que estaba ocurriendo y guardar silencio, al revés que don Juan Carlos. Y sigue a sus 87 años, pues asistiendo a actos protocolarios, ayudada cuando sube las escaleras, en fin, que a mí me tiene absolutamente, es un poco endemoniado. Pero bueno, ahí sigue, al pie del cañón, cumpliendo con su deber. Don Juan Carlos no viene aquí a regatear, pues no, yo creo que A veces eso hasta resulta un poco ofensivo. Yo creo que él debería ser más discreto, quizá regresar a España y bueno, procurar con su silencio y su discreción, sin escribir libros, pues que se fueran olvidando y perdonando las cosas que ha hecho no solo a su familia, sino también a los españoles.
Pues Fernando Rayón, siempre es un placer escuchar tus análisis, tus opiniones. Fernando, gracias por acompañarnos.
A vosotros, buenas tardes.
Un placer, hasta la próxima. Bueno, Paloma, Agredano, que estamos hablando también en esta tarde de si comemos rápido o despacito. ¿Vosotros, a ver, una respuesta rápida?
Yo rápido, bastante rápido.
Rápido, ¿no? A ver, en el día a día no le vamos a dedicar tiempo, ¿verdad? Sí. Antonio.
Hace mucho tiempo que no me puedo pegar una buena sobremesa de esa de 3 horas con licor de hierbas.
Uy, 3 horas has dicho. Pues ya verás lo que vamos a contar ahora. Es que las prisas no son buenas tampoco, Rosa Rosado.
Efectivamente, bueno, ni 3 horas ni 3/4. Es decir, que todo tiene su ritmo, comentaste oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Si estás comiendo y luego te quedas de sobremesa, es distinto a que la comida se eternice. A mí me pasó no hace tanto una celebración. Estuvimos 3 horas comiendo, pero entre plato y plato se pasaba más de media hora. Acabamos con el pan porque teníamos hambre y salimos todos hartos postre. No, déjalo, que tenemos ganas de irnos ya. No, a mí ni lo uno ni lo otro. Otra cosa es que luego tú te quedes, comes a un ritmo normal y luego te quedes tú de sobremesa, de charla, con el café, vale, eso vale.
Pero que se te eternice el tiempo entre un plato y otro y tú tengas hambre, eso también te consume un poco por dentro.
Sí, te consume por dentro y te va poniendo de mal humor.
Muy mal humor, sí.
Claro, tú quieres que la cosa vaya fluyendo, aunque en algunos casos esto fluye demasiado rápido.
Buenas tardes, gente. Las prisas no son malas para comer, pero si no, que se lo digan a mi padre, que yo le llamo el devoraplatos. A lo que yo voy terminando el primer plato, ya se ha comido el postre.
Bueno, yo creo que todos conocemos algún devoraplatos, ¿no?
Sí, alguna ansia viva.
Bueno, pues cuéntanos quién es esa persona y qué te ha llegado a pasar por ir con prisa, porque las prisas no son buenas, ni siquiera para comer. En el 607-15-0602.
Rápidamente, Rosa, cuéntanos cosas de la Mutua.
Pues tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, que parece increíble. ¿Estarás contento? Bueno, pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Están pasando tantas cosas a la vez en España que es como si se estuviera acelerando la vida pública. Porque no todos los días se sienta en el banquillo de los acusados un fiscal general del Estado que se niega a dimitir, y no todos los días dimite un presidente autonómico, y no todos los días el Supremo abre una causa penal contra un exministro y su asesor por estafarnos a todos con la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Entro en un bar a mediodía. Está lleno, como casi todos a esta hora. Veo una mesa libre al fondo, allí me dirijo y allí me siento. Hago una señal al camarero. Llega rápido, casi sin mirarme.
¿Qué va a tomar? ¿Quiere menú o quiere carta?
Le respondo que menú. Y mientras espero, miro a mi alrededor. Todo se mueve muy deprisa. Las comandas van y vienen, los camareros no paran, algunos clientes comen mirando el reloj o el móvil, otros contestan correos mientras dan bocados y hay parejas que apenas cruzan una frase entre plato y plato. Todo sucede rápido, como si comer se hubiera convertido en una tarea más del día, algo que hay que cumplir antes que disfrutar.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción.
Me llamó la atención un artículo de La Voz de Galicia que resumía muy bien esta sensación. Se titulaba «No me voy a tomar un Prozac para que tú comas más rápido». Una frase que refleja el agotamiento de muchos profesionales de la hostelería que trabajan a contrarreloj y viven bajo la presión constante del cliente apurado, del «quiero todo ya». Aquí siguen conmigo en la tarde de COPE Antonio Agredano y Paloma Esteban. Me pregunto, Agredano, Paloma, ¿qué nos está pasando? ¿Si estamos perdiendo el valor de disfrutar de una comida con calma o es que la sociedad moderna ya no tiene tiempo para detenerse ni siquiera a la hora de comer? Y vamos a situar a los oyentes. El artículo plantea que cada vez más clientes esperan rapidez absoluta, que les sirvan enseguida, sin esperas entre plato y plato, lo que lleva a camareros y cocineros a mantener un ritmo prácticamente imposible. Para vosotros, ¿cuánto tiempo es razonable esperar para comer en un restaurante?
Pero hablas de hacer cola o de sentarse a comer, más o menos una, yo digo que una hora es un almuerzo razonable. Uh-huh. En una hora te pueden servir perfectamente dos platos y el postre con un par de bebidas y en una hora, yo creo que la medida es esa, más allá de eso estamos hablando de otra cosa.
A ver, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías, Pilar, de las sociedades modernas. Yo lo pienso y soy una persona distinta entre diario que el fin de semana. No sé si os pasa a vosotros también. Yo entre diario tengo que comer deprisa, quizá perdemos la paciencia y es verdad que muchas veces estás terminando el segundo y le dices al camarero, ¿me puedes ir poniendo un cortadito? ¿No? Que no has terminado de comer y ya estás pidiendo el café. Y creo que eso tiene que ver mucho con cómo ha cambiado la sociedad, con los trabajos, con las prisas y que en el fin de semana, si no trabajas, estás más relajado, pues vuelves a ser la persona normal y típica, por cierto, en España, que le gusta comer, que le gusta compartir una mesa y que disfruta mucho de esa sobremesa, ¿no? De la que hablábamos.
Sí, se disfruta de la sobremesa, es cierto, pero las esperas entre plato y plato no le suelen gustar a casi nadie, Paloma. Bueno, os hacía esta pregunta porque hay un restaurante en A Coruña, en Galicia, donde están cansados de este ritmo frenético y en cuanto entras por la puerta o reservas por teléfono, ya te avisan que allí no hay prisas, que ellos van con calma y que comer o cenar allí te va a llevar 3 horas. Ese restaurante se llama 55 Pasos y en él trabaja Natalie Rodríguez. Natalie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias por contar conmigo hoy.
Oye, Natalie, lo vuestro desde luego es sinceridad porque he entrado en vuestro Instagram y en vuestro perfil ya directamente ponéis que sois más lentos que los demás. ¿Esto por qué?
Pues bueno, te cuento, esto es un poco desde el principio. Llevamos ya 6 años y medio. Aquí está Balas Meijar, que es el cocinero, y mi socio y partner de vida y demás. Yo solo somos 2 personas. En momentos puntuales sí que a lo mejor hemos sido 3, pero teníamos muy claro cuál iba a ser nuestro tipo de cocina, que era una cocina pues elaborada, de muy buen producto y de cosas que se van a cocinar al momento. Porque sí que encontramos una diferencia entre tener un tupper en la nevera con un cebollino picado de las 9:30, 10 de la mañana y servírtelo a ti a las 3 o cortártelo al momento. Entonces es como que no nos gustan los atajos. Teníamos muy claro qué cosas nos gustaría hacer y así empezamos. Y desde el principio la gente incluso cuando entraba por la puerta era como, oye, dispones al menos de 2 horas, 2 horas y media... Hemos ido acortando tiempos, hemos ido viendo cosas que son mejores o no, pero también nos damos cuenta que nosotros cuando vamos a un sitio que nos gusta el vino, nos gusta la gastronomía y demás, es un momento para conectar entre nosotros. Entonces también es como, bueno, estar tranquilo, que nadie tenga prisas, llegas, pues eliges tu vino con tranquilidad, lo disfrutas, si te apetece beberte una segunda botella te la bebes y no sé, y haces una sobremesa tranquila y no te están lanzando platos a la mesa.
Bueno, tres horas más o menos se tarda en comer en vuestro restaurante. Cuando les advertís de esto a vuestros clientes, ¿qué os dicen? ¿Les llama la atención o no? ¿Habéis perdido clientela por ir con este ritmo más pausado?
Sí, sí, pero no creo que fuese clientela. Hemos perdido un target que no era el nuestro, con lo cual no hemos perdido nada. En ese sentido creo que lo tenemos bastante claro. A la gente que le gusta la gastronomía y disfruta comiendo, es que nunca se te hace largo algo que disfrutas, creo yo. Uh-huh. Entonces también es una manera de tener un filtro, porque sí que es verdad que a lo mejor alguien que no disfrute la gastronomía, que no le guste el vino, viene aquí y yo sé que es que lo va a pasar mal. Entonces yo prefiero no tener, jolín, porque es muy incómodo también ver a alguien que tú dices, joba, pobre, es que no está disfrutando para nada, o sea, lo está pasando mal. Y por otro lado dices, a ver, yo ya pongo todas las herramientas, yo ya digo, pongo todos los filtros, yo de verdad tengo que ir ahora a cocina a estresar a un cocinero que está sacando un tipo de cocina estupendo, solo, adelante, dándole de comer a 18 personas porque una persona no supo dónde iba. A día de hoy teniendo todas las herramientas para saber a dónde va a acabar, pues no lo sé. tengo que agobiarme yo por eso.
Bueno, no de hecho dices, trabajo. Tengo que agobiarme yo por eso. Natalie, la frase que antes destacaba yo de La Voz de Galicia, la pronunciaste tú. Sí, no, mira, me voy a tomar correcto. Un Prozac para que tú comas más rápido. ¿Vivís los profesionales correcto. De la hostelería muy estresados? ¿Notas o notabais antes esa presión por servir cada vez más rápido?
Sí que es algo que nosotros en el tipo de hostelería en la que nos hemos movido, la verdad que nunca hemos estado en ese nivel de rapidez, pero sí que la hostelería de por sí ya es algo estresante. Y aunque yo aquí no vaya corriendo, porque parece que la gente te tiene que ver corriendo para que parezcas eficaz, pues mira, es que no llega a 90 metros el local, no puedo correr porque lo único que voy a hacer es tropezarme con cosas. Pero al final hay que decir una cosa, aquí llegas y desde que llegas hasta que te vas son 3 horas. Llegas, te explicamos el menú, elegimos un vino a tu gusto, te damos a probar varios. Si la gente va por vinos por copas, le explica un poquito lo que ellos necesiten o quieran del vino. Tampoco creemos en un servicio pesado de que vas a estar 4 horas escuchándome lo que uh-huh. yo te diga y cada vez que te sirva un plato. No, es más, un sitio tranquilo. Nosotros es un local muy pequeñito, es como el salón de una casa. Tú vienes aquí a comer a casa de unos amigos y a disfrutar de la persona con la que tú vienes.
¿Cuántas mesas hay, Natalie? ¿Cuántas mesas tenéis?
¿Perdón?
¿Cuántas mesas tenéis?
Pues nosotros paramos reservas por comensales y lo máximo que estamos dando ahora son entre 16 y 18 comensales y no remontamos turno. Uh-huh. Tú reservas tu mesa a las 9, pues desde que abrimos hasta que tú llegues y hasta que te vayas, la mesa es tuya.
Uh-huh. Bueno, es una experiencia, es apostar por la calidad y en esta vida de prisas, en 55 pasos, en A Coruña, han elegido ser pausa. Natalie, muchísimas gracias por contarnos cómo es vuestro restaurante, el servicio que ofrecéis, completamente transparente, porque, bueno, ya lo ponéis desde vuestro Instagram a vuestra página web. Vosotros, oye, con calma, y el cliente que va a vuestro restaurante ya sabe lo que se va a encontrar. Gracias, Natalie.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo. Tarde. Antonio, Paloma, ¿qué os parece la filosofía de este restaurante gallego?
Pues a mí me parece bastante sincera. ¿Qué quieres que te
totalmente,
diga?
¿Verdad?
Creo que en realidad es una manera de decir, yo hago este tipo de producto, de cocina, lo decía ella, no solo es irte a comer, es casi un amor, ¿no? Por la gastronomía, lo ha dicho, por el vino. Y no quiero engañar a la gente, si no están dispuestos a estar el digamos, este tiempo, a no meternos prisa y a entender la filosofía del restaurante, pues mejor que no vengan. A mí me parece bien. Yo, mientras lo decías, también me he metido en el perfil de sus redes sociales y efectivamente... Está escrito ya en la bio.
Tienes muchísimo sentido del humor, tienes mucha gracia. Sí.
Hombre, a ver, está bien. Ellos hacen una apuesta por la slow culture y por ese mundo que hay ahora, de la pausa, pero también ese servicio pausado, atento, con mucha calidad en los platos, también se sirve en muy buenos restaurantes, con muy buenos servicios y muy buena cocina, que en una hora y pico también estás despachado y bien despachado. Es decir, es una cuestión más bien del amor que se le pone al restaurante y la capacidad que tienes para llevar tu idea después a la mesa. Pero no es una cuestión de tiempo, yo creo que es una cuestión más bien de calidad y de profesionalidad. Y estoy seguro de que este sitio lo tiene y con la que pase por allí me llegaré.
Sí, es verdad que cada vez nos encontramos en hostelería con camareros y cocineros que van a toda pastilla, porque por un lado nosotros, los clientes, exigimos inmediatez y también porque en los propios locales hacen 2 turnos para optimizar las comidas y las cenas. Es el caso del restaurante Rosy La Loca de Madrid, donde trabaja Javier Alfaro. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vosotros trabajáis con esos 2 turnos, ¿no, Javier?
Sí, nosotros trabajamos, bueno, trabajamos con turnos porque la cocina la tenemos abierta desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Uh-huh. Esos 2 turnos es una manera, desde luego, de tener más mesas y más clientes, de rentabilizar, es lógico. Pero eso os obliga a vosotros a no parar. ¿Tenéis mucha presión los camareros? ¿Es un trabajo estresante?
Bueno, un poquito. Bueno, yo soy de la parte de cocina. Yo
o
soy
cocineros.
Uh-huh. Sí, bueno, tenemos que tener todo muy bien preparado, lo que se llama la mise en place. Nosotros no es como lo que decía mi compañera de que lo hacemos todo al momento. Sí que es cierto que hacemos casi todas las elaboraciones se hacen en el restaurante. Lo que se hace, pues lo que se dice son producciones. Uh-huh. Entonces vas teniendo y vas sacando en función de las necesidades del local. Pero claro, efectivamente nosotros tenemos que rentabilizar el negocio por la tipología de que es nuestro negocio, que es pues un restaurante que tiene 45 comensales por turno, caben a la vez. y damos al día días fuertes entre 200 y 300.
Uh-huh. Fíjate, 200 o 300 comensales, es que es una barbaridad. O pones sí. turnos y un límite de hora y media, o aquí, si se alarga la sobremesa, no echáis a la gente, ¿no? No echáis al personal.
No, no, o sea, nosotros ya se lo decimos a los clientes. Al final de Rosira Loca comen entre 30 y 40 familias, entonces el restaurante tiene que ser rentable.
Claro, claro, es que es un negocio, eso es evidente. Claro. Pero fíjate, 200 o 300 personas comen cada día allí.
Sí.
Es que es una barbaridad.
Sí,
sí.
Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte de que al público le guste nuestro concepto y queremos que todo el mundo disfrute. Intentamos que la experiencia sea completa en esa hora y media. Para hora y media para dos personas, luego uh-huh. para cuatro personas ya nos vamos a una hora y tres cuartos y luego para grupos un poco más grandes pues nos vamos a dos horas. Uh-huh. O sea, está estipulado, no son una hora y media. Si tú vienes, si vienen seis personas no va a tardar lo mismo que una mesa de dos, eso es lógico. Entonces intentamos ajustarnos, intentamos que todo sea lo más eficiente posible, tanto por la parte de cocina como la parte de sala.
Uh-huh. Javier, ¿cómo gestionáis ese equilibrio entre servir con rapidez y dar una buena atención y ofrecer una experiencia cuidada?
Pues lo gestionamos con el máximo cariño posible, intentando hacer las cosas con cariño y simplificando los pasos en las producciones. Pues mira, ella decía del cebollino, obviamente yo lo tengo que cortar por la mañana, pero no me va a durar más de medio servicio, luego vuelvo a cortar, pues vas adelantando pasos que pues los cocineros sabemos que se pueden ir adelantando y vas acortando tiempos uh-huh. en el momento del ras, que lo llamamos nosotros, sí. que es el servicio, el momento fuerte.
Claro, ¿cuántos trabajáis en Rosy la Loca? ¿Cuántas personas, entre cocineros y camareros?
Entre 30, 20, 30, casi 30 y pico personas.
Claro, es que es muy diferente es que al concepto del restaurante gallego, al de Natalí, donde estaban dos personas, ella y su socio.
Al final nuestra empresa tiene la filosofía que es como tiene que ser, pues los trabajadores trabajan 8 horas, trabajan por turnos, uh-huh. Sus días libres correspondientes, todo totalmente legal, y entonces, claro, pues para eso tienes que, para poder hacer eso, tienes que hacer eso, porque si no el restaurante no sería rentable para que la gente que trabaja allí pudiese llevar un plato de comida a su casa.
Pues Javier Alfaro, de Rosy la Loca de Madrid. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejamos porque imagino que en nada estaréis ya preparando las cenas. ¿Que empezáis a partir de qué hora? A partir de 8, 8:30, me imagino.
No cerramos la cocina.
Ah, bueno,
con lo cual, si quieres ver, si
te apetece ver, te has escapado
del programa... Puedes venir a comer lo que quieras.
Es una buena opción, desde luego. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, algunos dicen el problema no es la hostelería, es la sociedad. Vivimos con prisas en todo, trabajo, transporte, ocio. Y cuando llegamos al restaurante seguimos con ese mismo chip, ¿no? ¿Por qué nuestra sociedad valora tanto la rapidez? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y la que les trasladamos a los oyentes es, pues, ¿cuándo van ellos también acelerados? Porque las prisas no son buenas, Rosa.
Pues sí, y además es que en general solemos comer muy rápido, aunque siempre hay excepciones.
Buenas tardes, gente. Yo soy de los que come a to pastilla, excepto en los bufetes. Ahí empiezo desayuno, almuerzo, cena y repito hasta que me harto. Venga, un poquito.
Es verdad que en un buffet nunca tenemos prisa.
Hay otro ritmo, otro tiempo.
¿Verdad? Hay gente que tiene mucha ansia, se llenan a unos platos con colmo, que eso te quita a ti el hambre, pero...
A mí me pone un poquito enferma el buffet. Cuando veo que la gente come con los ojos, dices, bueno, si quieres repetir, te levantas de nuevo, pero no te dejes luego la comida
tanto
ahí, ¿no?
El plato, además.
Eso es.
Pero el desayuno hay que tomárselo también con calma. No hay nada más placentero que desayunar tranquilamente.
Ah, pero tú desayunas. ¿Eh? A mí no me da tiempo.
Cuando desayuno. Bueno, hablamos de esto con los oyentes en el 607-15-0602.
Antonio Gredano, Paloma Esteban, un placer como siempre. Gracias, chicos.
Adiós, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Plan de Recuperación presenta el Plan Dos Rincón Dos Sentidos.
Nuestro plan era tener una buena web con un buen sistema de reservas.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangodán y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangodán, reimaginamos la construcción sostenible.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tell me why.
Porque supe que a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supi coupé.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo, desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derecho, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.
COPE. Estar